Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Todos tenemos un plan de vida. Todos volamos a diferentes tiempos y con diferentes enseñanzas. Nuestras plumas se fortalecen con cada aprendizaje. Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí Nos Visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos.
Mira mucho a la cámara. Perdón, ya regresamos. No, otra vez, perdón. Colibrí, muy buenas tardes, muy buenos días, otra vez. Gracias, Colibrí, por sintonizarnos una vez más. Pues como lo prometimos, partimos el programa en dos secciones, porque este tema de la energía masculina me parece súper interesante y pues nuevamente tenemos aquí a Efren Centeno. Para los que no sabían, él tiene una licenciatura en psicología, egresado de la UNAM, de la FES Iztacala. Uh-huh. Tiene una maestría de... ¿de qué? De educación y es acupunturista. Y tiene todo lo relacionado con la medicina alternativa. Para los que no lo conocían, pues él es nuestro colibrí invitado. Gracias por sintonizarnos, por unirse una vez más. Y bueno, vamos a seguir platicando de esta parte de la energía masculina, de las huellas, de cómo un hombre, porque pues las mujeres siempre hablamos y decimos, ¿no? Pero cómo un hombre vive sus procesos, en qué momento empezaste a entrar en este proceso, vamos a profundizar, platícanos, ¿qué fue lo que tú dijiste o que pisaste fondo y dijiste, ¿sabes qué? Ya conozco la energía, mis heridas, ya conozco mis huellas, ya conocí a la maestra Arcelia, pero entonces ahora me tengo que hacer responsable de sanar. ¿Qué herramientas has utilizado? ¿Por qué herramientas comenzaste? Por ejemplo, tengo un amigo, el primo de un amigo, un aminovio, un amantito, un amiguito. ¿Quieres saber, entrar en un proceso de sanación? ¿Cómo le podría decir? O sea, compártenos qué herramientas podrían utilizar, porque si yo le digo a un hombre, oye, te voy a dar reiki, ay, ¿qué es eso, no? Eso es así de niñas, ¿no? Entonces, pues, obvio no, no todos están tan abiertos, pero compártenos, esto de los círculos de hombres, sí me gustaría que lo profundizáramos más, ¿qué herramienta nos puedes compartir, por favor?
Ok, retomo un poco para los que nada nos van a ver a lo mejor blog.
Este podcast.
Hablamos de huellas emocionales. Y las huellas emocionales también son conocidas como heridas de la infancia o heridas del alma, algunos también han llamado. Se reconocen, digamos, 5, el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Cada una de ellas son una interpretación de la realidad que hicimos desde niños y conforme fuimos viviendo, se fueron marcando más, ¿no? Ponemos una serie de ejemplos. El abandono habla de la necesidad que tiene el niño de ser visto, de tener un lugar en la casa. Uh-huh. Que cuando no lo tiene, se siente solo y se siente entonces vulnerable ante circunstancias. Vivimos hoy tiempos donde papá y mamá tienen que salir a trabajar y hay una primera sensación de se van a ir y no sé si regrese. Y ahí se siente mucho frío, digamos, se siente un congelamiento en el niño, que muy probablemente si se vuelve una herida sea determinante para que tenga relaciones interpersonales, intrapersonales, ajá, donde no haya ese compromiso de estar y donde vaya constantemente buscando que alguien lo proteja, que alguien le resuelva la vida, porque se sintió siempre, digamos, no visto. Entonces, esas personas tienen que trabajar en su soledad. Tienen que ser fuertes para trabajar en su soledad, aprender a estar solo. Con la gente alrededor, pero aprender a estar solo, tener sus propias decisiones, sus propios proyectos. Cuando queremos empezar a sanarla, tiene que ver con eso. Necesito reconocer cómo me he abandonado. Desde lo que como, desde lo que pienso, desde las cosas que hago, desde cuánta... del mundo de la vida te va a mandar un montón de formas de darte cuenta que te estás abandonando.
Fíjate que, bueno, mis papás se separaron y después de esa separación, pues tuvo ahí su noviecilla, ¿no? Y él decía, es que yo no puedo estar solo. Y decía, ¿cómo? O sea, una mujer sí puede estar sola y aprende a estar sola. Pero eso que dices, fíjate, ahorita pues traigo a la mente a mi papá porque traigo esa frase, ¿no? Y entonces digo, pues claro, no nos enseñan a estar solos.
¿No? Es más, le podemos acompañar otra frase: necesito a veces hasta que me necesiten. Si tú te das cuenta, claro, nosotros que nos dedicamos a trabajar con gente, las mujeres pueden estar 10 años sin pareja, pero los hombres lo máximo 4 meses. O sea, si no es que antes que termine la relación ya tenía a alguien, ¿no? Para irse a su casa.
Sí, fíjate que
porque
sí.
También necesito que me necesiten. También necesito en ese abandono sentirme importante para alguien, ¿no? Y no sabemos estar solos, cuesta mucho, porque también socialmente parecería que entonces eres un derrotado, ¿no?
No, y luego, o sea, generas relaciones codependientes, sí. ¿No? O sea, está bien cañón eso.
Hablan que tendríamos que tardar al menos 1, 2, 3 años de sanar, depende de la cantidad de tiempo que estuvimos con la pareja, pero los hombres no nos atrevemos. Es más, entre más viejo todavía habrá chance siempre de alguien que te haga caso.
Sí, ¿no? Claro. Entonces,
por eso estamos a veces...
Tengo mis velitas. Es que así hay muchos hombres.
Sí,
bueno,
sí.
Las mujeres no, ¿verdad? Ay, somos unas santas. No, claro que
son,
no.
Son perfectas.
No, aquí hay de todo, ¿no? Es como ser honesto con uno mismo,
sí,
aceptar que a veces todos tenemos unas velitas encendidas por ahí.
Sí, es válido.
Y que es válido, que pasa, pero sí también es importante en este caso, ¿no? La codependencia que un hombre tiene con... cuando se ponen en una relación, ¿no?
Sí, y entonces hablamos de esa importancia que tiene reconocer que tengo que aprender a estar solo para realmente entregarme a una relación en muchos de los sentidos. Obviamente también depende qué quiera cada quien, pero si hablamos de este ideal, tengo que aprender a estar solo para después no depender, para realmente encontrar en la pareja alguien con quien crecer. Viene una herida que se llama rechazo, que tiene que ver con no ser yo, no es suficiente. Lo que hago no es reconocido por ese que yo espero que lo reconozca. Entonces, el rechazo hace que jamás digamos no, ni a ellos ni a nosotros.
O sea, ser
todo el
tiempo.
No puedo poner límites, no. O sea, todo digo que sí, porque si yo te digo que no me gusta esto, ¿qué tal si te vas? O no,
te vas a enojar.
No será, no
o
será.
Ya te enojaste.
Ajá. Y entonces... podemos mandar a quien necesite, pues, algunos textos para que amplíen esta información. La humillación es esta burla por ser tú, por lo físico, por la forma de pensar, por la forma de vestir, por la forma de mirar el mundo. Entonces, no es algo que socialmente sea aceptado y entonces genera una serie de burlas que hacen que también se genere esa sensación de no ser suficiente. De ser yo, entonces no vale, me tengo que convertir en otro. La traición viene de una sensación donde el otro no cumplió sus promesas. Y entonces me hizo daño porque yo me había agarrado de él, de esa creencia, y entonces me soltó. Y entonces hay gente que reacciona y es totalmente...
¿Por qué me deja? Reclamamos, ¿no?
Y lo podemos ver claro,
sí.
Una persona con herida de traición es totalmente controladora. O sea, las controladoras, las personas controladoras tienen herida de traición aunque digan que no.
Sí,
porque
claro.
Todo lo necesitan tener
controlado para que no se te salga de control.
Y lo ves en todo,
sí.
¿No? Hay gente que dices, bueno, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser tan neurótico, digamos, en términos de hasta de ir a revisar? Si me dices, oye, fue en lado del baño y ahí vas atrás de mí.
A ver si lo hizo bien, ¿no?
No, no vaya a ser que no. Y la injusticia viene acompañada de una sensación donde yo no lo merecía. Por ejemplo.
Porque a mí.
Ajá. Y lo he encontrado mucho en la gente que fuimos abusados. ¿No? O sea, yo no lo merecía, era un niño. Y tú tenías que haberme cuidado. Y me gustaría con esa parte empezar, esta parte, bueno, esto del asunto de la masculinidad, porque es un tema amplio, obviamente cuando hablamos de círculos, pues da para un año, ¿no? Un tema por año, un tema por cada sesión, entonces, pero me gustaría centrarme en cómo se va construyendo la sexualidad del hombre. Y no tengo la verdad, no tengo todo.
No tengo la verdad absoluta, pero desde tu experiencia,
esperemos que en los comentarios,
como sanador, como guía, y lo que tú has vivido seguramente.
En los comentarios nos puedan ampliar, ¿no? Toda esa información que vamos a dar para ampliar nuestro conocimiento y nuestra pues, ganas de intervenir, ¿no? Y también de trabajar en nosotros. El hombre, no sé, a ver, si puedes decirme, Moni, sí. ¿Para ti qué son los hombres? O sea, ¿cómo son? A lo mejor no desde ti, sino las mujeres, ¿qué piensan de los hombres? Ahora ya me convertí yo en el que te...
¡Ay, no! ¡Qué difícil!
Lo que tú has escuchado.
Pues es que los hombres son divertidos, los hombres te contienen, o así lo veo desde mi, te contienen, pero también me ha tocado escuchar a mujeres que los hombres te deben de dar, te deben de mantener, y bueno, pues yo ya desde mi punto de vista es, pues no, ¿verdad? Porque tú tienes que construir y disfrutar y pasártela padre, y no siempre él tiene que pagar, tú también puedes pagar, tú también puedes decirle, oye, tengo ganas de tener relaciones contigo, de disfrutarte, hoy te invito a los helados, no sé, o las chelas, hoy quiero ir al cine, yo pago, no sé, o, ah, bueno, sí, gracias por pagarme, ¿no? Sí, cárgame las bolsas. No, o sea, a ver, yo te voy a traigo mis curitas, hoy te voy a curar yo, ¿no? He escuchado amigas que hablan muy mal de los hombres porque generan muchas expectativas de una relación de pareja donde es un cabrón, es un patán, es un vividor, es un maldito, es un desgraciado, es un abusivo. Pero como tú nos decías en el programa anterior, una mujer educa a un hombre. Y el hombre es más manipulable para meterse a lo muy negativo o a lo muy positivo, ¿no? O a la mucha luz o a la mucha sombra. O sea, es como esta dualidad que no se ve, o así yo lo veo. Yo sí me doy la oportunidad de ver la sensibilidad de los hombres, de ver cómo ellos luego expanden su energía aquí, ¿no? Y pues, y de, ay, ¿no? Pero también me ha tocado, y creo que en algún momento he sido, ay, güey, ¿pero por qué lloras? O sea, luego las mujeres somos bien monstruosas, somos bien canijas. En una ocasión, hace muchos años, hice temazcales para mujeres. Y bueno, he visto, tiene como 10 años, y casualmente en esta época, no sé si estoy cerrando un ciclo con eso, esas mismas mujeres que dejé de ver hace 10 años, que estuvieron en ese temazcal, me han buscado y hemos entrado en un proceso de sanación donde yo les doy las sesiones, ¿no? Ese temazcal fue algo que a todas ellas, y lo volvimos a hablar, ¿no? O sea, eso es lo más curioso. Yo les dije, vamos a decir lo que somos, pero realmente dentro del temazcal. Entonces, ahora sí que al calzón quitado,
¿cómo es?
Todas empezamos, soy una canija, bueno, con otras palabras, soy una controladora, soy una manipuladora. Entonces, pero gritando dentro del temazcal, o sea, tú sabes, 20 mujeres. Yo me espanté porque descubrí, o sea, tus 20 espejos, descubrí esa energía femenina que tenía oculta, y para mí fue un gran regalo porque me dio la oportunidad de trabajar mucho con esta energía femenina, de decir, sí, acepto a mi manipuladora, a mi controladora, a mi víctima, a mi agresiva, y pues todo lo que luego decimos que los hombres son, también las mujeres somos, ¿no? Entonces, esta de que le quiero sacar, a ver qué le saco a este cuate, ¿no? No está padre. O sea, bueno, así lo veo, no sé si estoy bien o estoy mal, pero es como hacernos responsables de también cómo miramos a la energía masculina. No tiene la obligación ni de mantenernos, ni de darnos, ni nada. ni tampoco nosotras a ellos. Cada quien en su lugar, como lo que somos parejas, no como las mamás, porque las mujeres también nos ponemos como salvadoras. Pero, fíjate, en alguna ocasión una pareja, de repente me hablaba y me decía, ya te pusiste el suéter, y yo, ¡no! ¡No soy tu hija! O sea, los hombres también se ponen como salvadores, ¿no? Claro. Como papás de las sí, mujeres, sí. ¿No? Entonces, lo que intento decir es como esta dualidad, o sea, hacerme responsable, pero también que nosotras nos hagamos, que también nosotras no carguemos cosas que no nos corresponden, dejemos de ver a los hombres, o a los maridos, a los hombres como nuestros padres, como nuestros hermanos, como nuestros salvadores, y que nos pongamos como esta parte de lo que somos, ¿no? Que tomemos un lugar de pareja, que tomemos el lugar de amiga, que tomemos el lugar de hermana, ¿no? Desde mi punto de vista como energía femenina. A veces tomamos, adoptamos a nuestras parejas como nuestros hijos y no debería de ser.
No, no tendría que ser.
Entonces es cuando entran las mujeres, que somos controladoras, que somos posesivas, tomamos este lugar de pertenencia. También he sido mujer posesiva, celosa, esto me pertenece, es que yo fui y compré a Juanito Pérez en una vitrina en este aparador y no es cierto. O sea, mucho las mujeres nos ponemos como víctimas, pero no nos damos cuenta de qué es lo que generamos para generar esto, ¿no? O luego a veces los hombres, a mí eso es algo que me ha pasado, ¿no? Son tan dulces, tan amorosos que lanzan destellos, donde sí me gusta, sí quiero andar contigo, pero no, y entonces las mujeres, pues nos volvemos así como, esto es mío, ¿no? Es que tú me hiciste creer que tú querías conmigo, tú estás loca, no. Es que ojo, chavos. En verdad no lancen estas señales para querer generar otras cosas en las mujeres. Sí me explicó, y esto que te decía, ¿por qué nos volvemos inseguras, posesivas? Tuve otro noviecito, ya estoy como el Francisco Céspedes en un concierto, es que esta se la dediqué a una novia, así decía, ¿no? Bueno, tuve un noviecito que él la agarraba y me decía, es que esta chava quiere conmigo, pero yo le dije que no. Ah, es que, ¿qué crees? Que esta chava me invitó a su casa porque su mamá no está, se fue a tal lado. Y yo, pues, ¿por qué me dices eso? Y eso en mí generó, puta, ser celosa, posesiva, o sea, mal, controladora, ¿por qué no? Entonces, miedosa, insegura. Entonces, un día me profundicé y dije, a ver, ¿qué tanto es mío y qué tanto es de él? Y entonces me di cuenta que estaba en una relación con un narcisista.
Que casi no hay.
Que casi no hay, o sea. Y entonces para mí fue una revelación y ir a una, o sea, ir a un profundo. ¿Quién me educó? ¿Qué mamá me educó? ¿Y qué papá me educó? ¿Y cómo educaron a mis hermanos? ¿Y cómo crecí yo con esa educación? Entonces, desde ese punto, yo sé que no es yo no soy la protagonista, pero creo que yo me identifiqué mucho con eso. Se los comparto. Entré a este profundo, me quité como todas esas energías y como, perdón por la palabra que voy a utilizar, pero a veces traemos parásitos energéticos, vampiros energéticos, hombres que también nos chupan, así como habemos mujeres que chupamos a los hombres, también hay mujeres, hay hombres que chupan a las mujeres. Entonces se puede entrar en esta como profundidad, o sea, te lo estoy contando, o sea, de ese pasado y siento que se me enciende un poquito de enojo todavía, y no con él, sino conmigo, porque no me di cuenta en su momento, ¿no? Y entonces dices, híjole, ¿cómo permití? Pero pues lo estoy haciendo, ¿no? El narcisismo también tiene mucho que ver con este psicópata. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo? A ver, márcame, mándame tu ubicación. Sí. Tu tía, puta, dices, güey, o sea, claro que te enfermas, claro. O sea, el acoso, cuando empiezo a identificar que estaba en una relación que me asfixiaba.
Sí, y que, sin meternos más, pues hablamos muy, muy claramente de cómo está el rechazo y el abandono ahí flotando.
Claro, o sea, tanto de esa parte como de la mía, ¿no?
Y entonces todos estamos dentro de lo mismo, porque aquí el mayor error que podríamos cometer es, yo ya estoy fuera, ¿no? O sea, te das cuenta que puedes tener el trabajo más alto y un día descubres que hay más, ¿no?
Híjole.
Y es cuando te conflictúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta pregunta que te hacía al principio, sobre qué es ser un hombre, me gustaría sintetizar o centrarme en una cosa. Nos han, o nos hemos construido, nos hemos impuesto un rol principal en nuestra vida. Somos seres totalmente vinculados a la sexualidad. Y la sexualidad, en el ideal, tendría que ver con una energía que nos permitiría hacer un montón de proyectos, porque es súper poderosa la energía sexual.
Solo creativa.
Nos han dicho que no, eso no existe, ¿no? Nos han dicho, tú derrámala. Los hombres nos han dicho, tú derrámala, acábate el...
Los 14 litros de esperma que te dieron.
Algunos dicen de 15, me gusta más creer que hay 15 litros que podemos producir de esperma y de energía. O sea, es que imagínense, es como la bomba atómica en cada proyecto que podemos hacer, pero nos enseñan a llevarlo. A lo mejor en otro momento podríamos platicar sobre esas técnicas, ¿no? Pero si no, pueden encontrarlas ahí, como el Tao, como le llaman hombre, ¿cómo es? Multiorgásmico, pero que no eyacula. Y me gustaría empezar a centrarme en esto. ¿Cómo empieza el hombre su sexualidad? Si ya hablamos que ha sido una persona socialmente y afectivamente abandonada, pues obviamente la sexualidad, y voy a hablar de la generalidad, la vamos encontrando pues como podemos, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros, el primer lugar donde la descubre es con sus amigos. Aquel que le dice, oye, pues yo ya me masturbé, no sé, palabras más, palabras menos, y se siente así. Y entonces el otro dice, ah, ¿cómo? ¿No? Y en mi tiempo, pues era lo mucho ver alguna revista, alguna película que le robábamos a algún papá, verla, empezar a sentir bonito y de ahí no parar. Hoy día sabemos que el hombre, una vez que descubre que vía la eyaculación siente un placer, que no se lo da nada, no deja de masturbarse hasta el día que le dicen ya no sirve, ¿no? Y entonces es una sensación de placer momentánea, pero que guía su vida. ¿Qué hemos encontrado? Nos masturbamos demasiado porque tenemos mucha angustia. Y como no tenemos herramientas para sacar lo que emocionalmente tenemos, ese se vuelve el primer momento donde empezamos a sacar cosas y más adelante puede convertirse en una, bueno, eso se convierte en una adicción, pero me refiero a que agarramos otra adicción, el alcohol, el cigarro, porque son las únicas rutas que nos ha dejado esta sociedad y que nos ha permitido hacerlo. Entonces, entre con los amigos y la pornografía vienen a ser los primeros lugares donde aprendemos la sexualidad. ¿Y qué aprendemos? Una deformación de la información totalmente errónea, ¿no? ¿De qué nos deja? ¿No? Hablar con hombres nos deja hombres que... Yo recuerdo que tenía amigos que decían, yo me eché 13 palos. En una... Yo decía, no, manches, ¿cómo? Y lo veías que después iba a jugar. Yo seguramente hoy lo entiendo porque eran mayores a nosotros. Hoy digo, eso era una mentira, ¿no? O sea, de dos no te levantas, ¿no? Por eso dicen que cuando tienes insomnio no hay masturbación, ¿no? No hay insomnio que aguante tres masturbadas, ¿no? O sea, te mando porque te cansa, ¿no? El hombre, para poder recuperar eso que perdió, necesita 3 días. Pero entonces nos debemos un montón, porque si de los 12 a los 13 años hemos empezado a eyacular diario, algunos 2 o 3 veces, imagínense, por eso andamos perdidos, dispersos. ¿Cómo vamos conociendo entonces la sexualidad? La sexualidad entonces tiene muchos puntos en esos dos factores. Uno de ellos puede ser el tamaño del miembro. ¿Se imagínense la angustia que tiene alguien de no ser competitivo en eso? O sea, cuando hoy día todavía hasta los memes de las chavas es, pues, ¿cómo? Pues, un dominico, ¿no? Y entonces eso te pesa, porque tú te das cuenta y dices, puta, no tengo con qué competir contra ese, ¿no? Contra el Thor, ¿no? Así que dices, no. Entonces eso te reprime. La fuerza del impacto que tiene no sentirte parte, ¿no? De esa comunidad de gente que tiene un miembro muy viril y muy grande, va determinando las angustias, ¿no? Va determinando cómo te vinculas con el otro, cómo te miras, cómo te rechazas, cómo empiezas a darte cuenta que no eres suficiente. Y eso genera un montón de angustia, un montón de, digamos...
¿De miedo?
Miedos.
Ansiedades, miedos, ¿no?
O sea, no ser rechazado, no es ser rechazado.
Por ser rechazado, y además creo que eso... pienso que eso te conecta La ansiedad, el miedo, la angustia te conecta con otras historias, con otros pensamientos, y entonces ya eres un cúmulo, un casco así enorme de miles de cosas, ¿no? O sea, el rechazo, ¿no? Ejemplo, o la sexualidad, como bien lo dices, ¿no?
Yo tuve la fortuna de empezar a crecer hasta los 16 años. Lo único que a mí me importaba era el fútbol, ¿no? O sea, tenía tan claro que las niñas eran tan inalcanzables, pero tuve amigos que a los 12 años eran muy guapos. Y entonces ellos no les permitieron ser niños.
Ah, fíjate, o sea, qué interesante eso que
dices. Desde grandes, ¿no? Yo me acuerdo que decían, yo ya tuve relaciones a los 13, 14. Y sí eran nuestros héroes, ¿no? Sin embargo, uno puede entender que muy rápido, pues, dejaron de ser niños, ¿no?
Ese despertar obligatorio, ¿no?
Porque eran sexualmente ya muy atractivos, ya estaban formados, ya tenían cuadritos, eran guapos, ¿no? Y los que no estábamos ahí, pues todavía...
¡Pásame el balón!
Y
sí.
¡Pásame el balón! Entonces, eso también, pues, quiero tomar otro punto. Uh-huh. Tienes que ser en la intimidad el guía. O sea, sí sé que hay mujeres que ya pueden empezar a decidir por dónde les gusta y cómo y cuándo, pero todavía los hombres tenemos ese peso de ser los que iniciemos el cortejo, que iniciemos la relación, que digamos por dónde guiarlo. Entonces imagínense que no hay quien te lo enseñe, entonces nada más te inventas. Por eso, hoy sabemos que tenemos relaciones solo animalescas. Solo buscamos el placer por el placer y no me importa lo que ella sienta. Aunque sí me importe, a veces no sé ni cómo, pero estoy hablando de la generalidad. Uno entra a esa relación y dices, pues tiene que ser así, o sea, es rápido, nada más es entrar y ya. Hoy sabemos, por ejemplo, que una chava necesita, antes que el hombre entre, haber tenido al menos un orgasmo, pero pues la mayoría no lo sabemos. Pues buscas tu placer y después dices, pues ahí tú arréglatelas porque no sé cómo, ¿no?
Bueno, también esto del orgasmo es bien importante. Hay mujeres que tienen 40, 50 años y no saben lo que es un orgasmo. ¿Sí? Porque no es que te enseñen, a ver, te voy a enseñar cómo es un orgasmo, ¿no? Pero no, bueno, para mí es... no te has experimentado, no te has tocado, no te has explorado, porque también, pues, la represión, ¿no? Bueno, está reprimido, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo? Y cuando estás con tu pareja, bueno, pues ya, qué bueno, ¿no? Porque así está bien.
Bueno, hay gente que todavía las oscuras. No pidas, ¿no? Cuando un hombre se ha acostumbrado a tener, siempre sabía que se presenta una chava que sabe por dónde y que exige, pues le da miedo y mejor se va, ¿no? No, está loca, ¿no? Sin embargo, es que nos da miedo. Entonces, vamos teniendo nosotros ese descubrimiento de la sexualidad vía una deformación, repito, de la información, donde entonces ser hombre tiene que ver con competir, tiene que ver con ser totalmente activo, ¿no? En esa relación. Y la búsqueda del placer como único objetivo, y entonces el hombre aprendió a través de ello a que una relación debe durar un minuto, ¿no? Por poner un número, ¿no? Pues, ¿y eso de dónde lo aprende? De ver la pornografía nos hace más daño. Hay documentales, igual acá abajo los compartimos, donde como la industria de la pornografía, pues obviamente generó una deformación en nuestra manera de mirar, y por ejemplo, algunas, yo me acuerdo que tenían alguna trama, ¿no? Hoy día, que seguramente con los clips, pues ya nada más es como entras, ya no hay ni cortejo, ¿no? Al hombre le van enseñando que tú entras y ya, porque la chava siempre va a estar lista, ¿no? Se te enseñan a que la chava, o sea, con que la chava le des todo un beso, ya lubricó, ya está súper excitada, ya está, y no es ni lo más cercano, ¿no?
Entonces, fíjate eso, o sea, ni idea, nos está hablando desde la mirada de su energía masculina, es bien importante que pongamos atención en esto, porque pues nos estás ayudando a sanar y a resolver, ya no estás siempre lista, sino darnos nuestro tiempo.
Sí, claro.
Esto es muy importante, es una gran enseñanza de escuchar a un hombre, ¿no? Cómo lo miran ahora ellos, ¿no? Muy diferente a lo que yo te dije, ¿verdad?
Pero así es. Sí, porque yo creo que en este momento encontramos un puente, ¿no? Los que hemos estado intentando hacerlo distinto, pues te empiezas a preocupar un poquito por el otro, pero aún así te sale ese otro hombre que lo enseñaron a que solamente lo que importa es el placer. Obviamente un hombre cuando está conquistando a alguien, pues es uno. pero cuando ese alguien ya está aquí, te conviertes en otro, ¿no? Hoy tengo, por ejemplo, uh-huh. pacientes jóvenes, 30 años, mujeres, que dicen, pues mi pareja no me toca, ¿no? Sí. Y tú lo escuchas y de repente dices, bueno, ¿qué está pasando?
Porque no ¿cómo estás con tu esposo o con tu esposa? Somos bien buenos roomies.
Así es.
¿Cómo?
Y tú platicas con los hombres y dicen, no, es que yo la amo, pero algo sucede. No es que no tenga deseo.
Pero ahí, ¿qué se pierde? ¿No? O sea, desde tu mirada, ¿qué
yo
se
creo
pierde?
Que mucho de lo que se pierde es este asunto de la conquista. Mm. A ver, decías tú en el programa anterior, uh-huh. algo así lo interpreto. Llega un momento en que el amor termina y se puede construir una nueva relación en un amor distinto. La sí. mayoría nos quedamos en el placer, en un amor que tiene que ser placentero. Y por eso hoy pienso que si ya no tengo ese interés contigo, entonces nos tenemos que separar porque ya no te amo. Pero quizás es la oportunidad para construir cosas nuevas, cosas mejores, cosas distintas. Uh-huh. Porque mira, algo que nos ha costado mucho comprender es que hay una parte que se acabó. O sea, y si quieres volver a sentirlo, uh-huh. va a tener que ser con otra persona. Porque ya no se siente. Yo lo he visto así. ¿Por qué? Porque también traigo esa información donde mis abuelos duraron 50 años. Pero bien. Cuando revisas la historia, dices, ah, ok, pero
que aguantó
cosas.
Ajá, ¿no? Los secretos.
Y yo los amo, ¿no? Pero hay secretos. Dices, para que una relación dure 50 años, tuvo que pasar cosas. Obviamente, pero las mujeres de esa época eran otras, ¿no? Hoy la chava no aguanta, y está bien, ¿no? Dice, ah, sí, a la segunda te va, a la primera, ¿no? Y entonces tenemos que atrevernos a construir relaciones distintas, relaciones con más vínculo. A lo mejor no hablando de los roomies, pero sí, sí que haya este compromiso de seguir, vamos a construir cosas. He encontrado, por ejemplo, relaciones donde dicen, bueno, pues tú tienes por tu lado y yo por el mío encontrar cosas, pero yo no he visto que funcione.
Pues, ¿cómo van a funcionar? Porque creo que se pierde el respeto a lo que construiste, ¿no? En una casa, por decir, sí. ¿no? O sea, o estamos en una relación, lo que tú dices, en una relación abierta. Sí me han llegado pacientes y yo digo, híjole, no, yo no estaría preparada. O bueno, no les digo, ¿no? Pero yo pienso, ¿no? Digo, no, o sea, y no es que tengas un contrato de pertenencia, pero sí creo que una lealtad o un respeto a tu cuerpo, a tu espacio, al cuerpo y al espacio, la persona, o sea, sí debe de haber, ¿no?
Claro.
Es una lealtad, es un trabajo interno, es, creo que, amor propio, dignidad, y pues principalmente el respeto, ¿no?
Sí, y sin tener que romantizarlo, ¿eh? No me gustaría, sí. porque, por ejemplo, yo he tenido gente con platicar con, digamos, con mujeres, no que sean pacientes, y de repente su forma de pensar ha confrontado con la mía, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿sabes qué? Yo les decía, es que yo no sé si el hombre en el fondo pueda ser totalmente leal, ¿no?
Pues
y
es
entonces
que
hablaban de, por la propia, no sé si es la propia naturaleza, no sé qué sea, pero no conozco uno solo que no tenga en su historial al menos la idea de haber dicho, ay, pues qué pasaría si, ¿no? Me aviento una caneta al aire, ¿no?
No, sí, no pues, ay, bueno, yo conozco, no, bueno, sí claro. conozco algunos que...
Yo aún no.
¿Eres fiel? Y,
¿sí? No, sí.
No, dime. No, sí, sí, soy bien. Ah, pero entonces, ¿por qué tartamudeas, no?
¿Y de dónde viene? De no poder ser. Uh-huh. No poder ser, ¿no? O sea, no puedes decirle al otro porque te va a juzgar. Uh-huh. Antes yo recuerdo que, por ejemplo, pues había gente que su compadre era su aliado y sabía que tenía otra familia y no decía nada. Hoy dile a tu compadre y es el primer chismoso.
Así es, sí. Entonces, sí,
y no digo que esté bien. Pero ya no tenemos entonces esos espacios. Entonces, por ejemplo, esta confrontación, estas pláticas que he logrado tener, a veces están incómodas, han permitido que uno también se dé cuenta, bueno, decido estar aquí, ¿no? Porque esa es una decisión. No tiene que ver entonces con mis heridas, con que es que nadie me va a querer. Es una decisión. Y que tenemos que atrevernos. Y para no desviarme mucho, regreso a esto de la sexualidad. La fuimos aprendiendo a través de los amigos, la fuimos aprendiendo a través de la pornografía, y la pornografía y los amigos son una parte, pero hoy las redes sociales, hoy que está pues la información ahí, ha deformado. De todas maneras, ninguna te permite realmente entender tu sexualidad. Uh-huh. No te permite, solo para el hombre se le permite que cualquier problema que tenga es sexo, tiene que ver con su sexualidad, con ese placer que ahí lo deja, no te compromete a nada. Por eso somos hojas al viento, por eso somos gente que, pues, ¿quién le va a decir que no a una chava? ¿No? porque tu hombría, tu deseo, muchas cosas, ¿y a quién le cuentas? O sea, no tenemos a alguien. Alguien tenemos la fortuna de tener a alguien que podemos confiar totalmente y que puede ser amoroso en ese sentido, de no juzgarte. Pero la mayoría no tiene. No tiene quien, con quién decirle, oye, ¿qué crees? Se me está moviendo el tapete, ¿no? Porque va a ser mal visto.
No, y a veces, por ejemplo, ¿no? Tienes a tu amiga y le dices, ah, pues ella es mi chica, ¿no? Uh-huh. Y entonces mi chica me trata así, me hace eso, es súper linda, bla, 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 todo muy padre. Y de repente ese amigo empieza a sentir ese deseo por tu chica,
ah,
¿no?
Sí.
O sea, eso también está súper cañón, ¿no? Como, la competencia, como bien lo decías, entre hombres, ¿no? En mujeres, pues claro, por supuesto que está, ¿no? Yo tenía una amiga que decía, ay, ¿qué crees que? De chava, ¿no? Ay, me di unos besos con tal. A la semana ya estaba con él. Me la volví a aplicar. Ay, ¿qué crees que estoy saliendo con este cuate y padre y todo? Se casó con él, se embarazó, se divorció. Claro. Este chavo siempre me estuvo buscando, ¿no? Y yo decía, bueno, es muy competitiva porque después se metió con las parejas de las demás amigas. O sea, decía, híjole, eso se me hace bien fuertísimo, ¿no? Pues lo sano es cortar ese tipo de relaciones. Claro. Porque sí está cañón eso, ¿no? La competencia, ¿no? El deseo de, ¿cómo dice este mandamiento? No desearás a la mujer del hombre,
de tu prójimo.
De tu prójimo, eso, ¿no?
Y sin embargo, es que te dicen no eso y automáticamente uno dice, entonces sí.
Ah, sí, voy. ¿Dónde está?
Y te vas dando cuenta cómo todas esas decisiones van en función de tus propias heridas, uh-huh. ¿No? Porque cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, se da cuenta de por qué se me mueve el tapete, ¿no? O sea, cuando realmente haces esa introspección, porque la mayoría no nos sentamos a eso. La mayoría,
exacto,
decimos, ah, pues a ver qué pasa, ¿no? Algunos lo han hecho con toda la convicción de no me importa, y otros con culpa. Entonces, auméntale, que uh-huh. Hoy día también la culpa se vuelve parte de lo cotidiano en la onda de ser hombre, ¿no? Uh-huh. Hay gente, por ejemplo, hay hombres que les pasa que es mejor la masturbación. Hay otros que es mejor con quien sea, ¿no? Pero no hay esta conciencia del trabajo con nuestra energía. Hay una parte en este principio de cómo empezamos la sexualidad que también tiene que ver con no exigirnos conocer. Decíamos hace rato, bueno, lo hacemos como perritos. Pues decir, pues así, nada más hasta que se siente ya y no sabemos ni cómo se mueve, ¿no? Y hoy sabemos que hay técnicas donde pues te permiten, ¿no? Por ejemplo, círculos de hombres, círculos de mujeres permiten trabajar la parte de la sexualidad y enseñar a los hombres el método de contención, a las mujeres el cómo moverse, ¿no? Y ya no que quede solo en unos mitos, sino que permita que la pareja crezca.
Fíjate, en la relación yo creo que, ¿cómo cuánto tú le pondrías en una relación de pareja, la relación sexual, para que dure?
Yo creo que al principio tiene que ser como todo.
Ah, sí.
Intensa, y sí. Después, pues va cambiando, ¿no? Va cambiando porque...
Pues porque vas construyendo
otras cosas.
Ajá, o sea,
y eso se vuelve una parte. Me gustaría, por ejemplo, a los jóvenes, pues desmitificar, porque uno pensaría, pues yo pensaba cuando era joven, eso nunca se va a acabar, esa cosa es maravillosa. Y no es que baje en términos de, ya no se desea, pero repito, si quieres seguir sintiendo eso, tendrías que estar cambiando de pareja cada cierto tiempo. Porque,
sí, pero no está tan
pero padre. Cuando quieres construir, tienes que atreverte a decir esto, fue un momento en mi vida y hoy tiene que ir cambiando las cosas. Hoy van siendo distintas. Al menos ha sido un poco la experiencia. Obviamente he conocido gente que dice, yo todavía 3 diarios y llevo 30 años. Ah, yo no sé si me mientan, no lo estoy grabando, no estoy ahí metiéndome a ver si sea verdad. Y no sé siquiera si es con la misma.
También.
Eso también cambiaría.
Pero imagínate el cáncer que se están generando.
Sí. Ahí vamos entonces entendiendo que tenemos que dar ese brinco, más o menos tendríamos que dar ese brinco a entender que eso va pasando, pero que no se confunda con que entonces ya no tienes deseos, con que ya no tienes la misma fuerza, que va cambiando conforme los hombres vamos creciendo, tenemos que ir entendiendo que tengo que cuidar esa energía para poder estar bien. El cáncer de próstata, la prostatitis tiene que ver con un exceso, ¿no? De eyaculaciones, digamos, por el que se estimula la próstata mucho, mucho, mucho y crece. Los sexólogos occidentales dirían, no importa, eso no es cierto, no tiene nada que ver. Desde el taoísmo y desde el que nosotros hemos visto, hay una relación muy, muy, muy clara entre estar estimulando esa glándula y la presencia de no poder dormir o que ya afectó la vejiga porque creció y entonces a cada rato te paras al baño, en que hay impotencia. Y un hombre que lo educaron a que lo único que le daba valía era sus elecciones, ¿no? Digámoslo así. Pues imagínense, llegan a la consulta diciendo, ayúdenme, cuando ya no hay nada que hacer.
Tuve un paciente que de 40 años ya no tenía erecciones.
Muy joven, ¿eh?
No, pero pues le dio bola la hilacha. Uh-huh. O sea, casado, pero pues tenía sus novias y tomaba mucho. Entonces, obviamente comía muchísima carne. O sea, muy mal. ¿Y tú cómo ves? Y yo, pues a veces no están muy abiertos a escuchar, ¿no? Uh-huh. Todo este desgaste emocional, queriéndose hacer los gallitos, los valientes, ¿no? Yo soy el mil amores, ¿no?
Sí, es que eso te da un lugar. Te da un Exacto. lugar, ¿no? Yo tengo amigos que siguen, ahora ya no los veo casi, pero lo que comparten, digamos, en redes, sigue siendo como todo en función de, ¿no? Si
yo soy aquí.
A alguien, ¿no?
Tú, Pedro Navaja.
Está bien, digo, pues, cada quien. No, ni siquiera me han preguntado, oye, esto me hará... Porque también no podemos ser utópicos, eso está ahí, ¿no? O sea, esa parte, y hablo de gente que a lo mejor en su totalidad no hemos hecho un trabajo profundo en nosotros. Hay gente que ya lo tiene muy arriba y eso no le mueve, pero están allá, ¿no? O sea, están como hasta allá. La gente que está trabajando junto a nosotros es gente, pues más, ¿no? Como del montón, ¿no? Entonces son las que están ahí, como el caso que dices, hay un montón. Y hay sí. un montón que siguen diciendo, eso está bien, es lo correcto, ando con tres, pero ella me engañó, ¿no? Yo sigo con estas, pero ella me engañó y entonces es la peor mujer del mundo. Y eso te golpea. O sea, si las mujeres supieran que los hombres nunca vamos a madurar y nunca vamos a crecer y que ustedes tienen el control de todo.
No nos digas eso, ¿no? Por favor.
Sería otro mundo, pero en buen término.
No, sí, o sea, ahorita que viene... Yo siento que nos va a gobernar una mujer.
Probablemente.
¿No? Pues solo hay dos candidatas, entonces si no es Chávez Juana, ¿no? Independientemente de que vayan a hacer, viene mucha fuerza para la mujer. Yo las invito a las mujeres que nos están escuchando que tomen su fuerza, su poder, pero, o sea, el poder sea con la sutileza, con el amor, con la dulzura, con la creatividad, construir cosas bonitas. No mandar, no controlar, no someter, porque no está padre. Si a nosotros no nos gustan que nos sometan, pues tampoco hagamos eso, ¿no? Y esto es una equidad o una neutralidad que debemos de encontrar las mujeres, ¿no? Darnos permiso de disfrutar, pero también darles a los otros el permiso de que ellos disfruten, ¿no? O sea, así lo siento yo, ¿no?
Claro, ¿no? Es que al final la vida pues, suena un poco chistoso, pero es... única y repetible, y cada quien tendría que hacer lo que le plazca, ¿no? Y con la conciencia de a lo mejor, bueno, no te voy a hacer daño. Hay relaciones que terminarán, hay parejas que mejorarán tu calidad de vida y otras que la empeorarán. Yo creo que abogamos mucho a no al odio, no al rencor, ¿no? Al final, por ejemplo, me ha tocado a mí compartir alguna idea, ¿no? Lo que comentabas en el programa anterior, por ejemplo, esto de la mujer tiene que dejar ir a los hijos al hombre. Y bueno, se pone como mal. Si les mentaras la mamá, ¿no? O sea, pero no entienden lo importante. O sea, el niño no tiene la culpa. Tienes que dejar que reconozca quién es su papá, aunque sea un hijo de...
Sí, sí.
Y cuando
sí,
te das
sí.
cuenta que esas chavas están así, es porque tienen su historia, no nada más él. Crea una herida de traición tan profunda, sí. tan profunda. ¿No? Y los hombres, por ejemplo, cuando la tenemos, hay hombres que han matado. Y ese es el evento culminante de una herida de traición, sí. de una herida de rechazo. Ay, ¿no? sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, una chava, es más sencillo que perdona una infidelidad. Y a un hombre le pesa, ay. Porque imagínate, o sea, es como si eso que era de él, ese lugar donde él entraba, eso ya estuviera ¿cómo le dicen? Perpetuado, ¿cómo se dice?
Perpetuado.
Se le da así, bueno, ya estuviera, ya alguien entró, ¿no? Alguien más.
¿Penetrado?
Penetrado, si podríamos decirlo, para que nos... Y entonces cuesta un montón. Tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo.
Entonces, sí, pero, o sea, aventamos la piedrita y escondemos sí. la manita, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, así
pues, o sea, porque es... ¿Pero por qué me hiciste eso, no? O sea, no entiendo por qué me engañaste. O sea, si yo sí te puedo engañar, pero tú, o sea, no.
Sí, porque nos han enseñado que entonces yo...
Es que el hombre puede engañar...
De estar sí, conmigo.
Así es.
¿No? O sea, por ejemplo, pensemos en dos películas, ¿no? 500 días con Summer y Diario de una pasión. ¿Sí? ¿Sí las has visto?
500 días con Summer.
Con Summer. Es una chava que un día decide que le gusta un chavo, pero no quiere el compromiso. Y entonces, pues, el chavo es bien buena onda, la quiere, la es su vida casi, casi. Pero ella decide, no te quiero. Y no me puedo casar contigo, casi, casi. Al tiempo, ella se casa con otro chavo. Y él así como, ¿cómo? O sea, sí, ¿no que no querías? ¿No que no querías casar? Y entonces es muy criticada porque dicen, ella que tuvo al hombre de los sueños, no lo quiso. ¿No? Y es una tonta. ¿Pero por qué? Una mujer puede decidir. No te amo, pues ¿qué quieres que haga? A este sí. Y la otra es una historia totalmente romántica, de un amor que le llaman tóxico, pero que en nuestros inconscientes está como que en una relación que es conflictiva, que es, pero que es, luego te quieres y que es así súper tensa y súper intensa, y es lo que esperamos. Y tenemos que erradicar eso. ¿Por qué? Por ejemplo, el chavo, vas a salir conmigo, está colgado de un juego mecánico. Y si no, me suelto. Y pues la chava, bueno, está bien.
Manipulación.
Y la va conquistando a través de eso, ¿no?
De manipulación.
Y entonces nos damos cuenta que el punto no es ahí. El punto es donde cada uno de nosotros pueda elegir desde una conciencia. Hay relaciones, repito, que se van a acabar. Hay relaciones que van a continuar por el interés que sea. Pero el chiste es que cada uno se pueda medir. Una relación de pareja, en este término del que estamos hablando, se puede medir de dos cosas. ¿Cuánto he crecido como persona a tu lado? Y si te admiro, ¿no? Y de ahí podría yo entender muchas cosas. Qué maravillosas esas relaciones donde uno puede entender qué era tu proceso y necesitabas vivir eso. Pero yo no me lo merecía. Eso lo tengo claro. Entonces yo tengo que hacerme cargo de lo que me hiciste y después decidir.
¿O qué hice yo para generar que me sucediera esto, ¿no? O que tú actuaras, no me hicieras, porque no me voy a poner como víctima. ¿Qué generé yo para que tú actuaras o tuvieras esas conductas? Y entonces, fíjense, aquí es bien importante, ¿no? Llega alguien y nos hace así, ¡puc! Entonces se nos enciende todas las memorias, todo lo que no hemos sanado, lo que no hemos resuelto, lo que no hemos trabajado con mamá y con papá, porque pues, nosotros los elegimos para evolucionar. Lo que no hemos evolucionado, tal vez los que crean en otras vidas pasadas, pues en otras vidas. Y lo que no, pues lo que está aquí en esta vida, porque al final somos una copia fiel de papá y de mamá y de nuestros ancestros y de lo que no hicieron, de lo que sí hicieron y de lo que vamos a seguir haciendo porque ellos nos educan, ¿no? Claro. Del abandono, del no abandono, que si me quiso, si no me quiso, lo que haya sido es una oportunidad para resolverlo. Pero no, nos enfocamos en, me dijo, me hizo, entonces,
sí,
está bien fuerte eso, ¿no?
Tenemos la responsabilidad de decidir nuestra vida. En esta, parte también quisiera retomar, el hombre vivimos un vacío muy profundo porque en esta nueva construcción, de construcción y construcción de las nuevas masculinidades, hoy estamos en una crisis porque estamos apenas entendiendo qué onda con ser hombre. Entonces estamos replanteando, a lo mejor es un absurdo, pero estamos replanteando entonces de cómo quiero ser, cómo debemos ser. ¿No? Y es un momento así de mucho crecimiento, pero yo les pediría mucha tolerancia. No para justificar nuestros actos, sino para entender que estamos en el camino y que el camino no es estar solo, ¿no? Que el camino es bonito cuando compartes con alguien hasta donde dure. Habrá gente que nos haga daño, pero tenemos que replantearnos nuevamente si sí fue tan profundo, o sea, o qué tanto fue mi herida de la infancia la que hizo que eso se prendiera.
Sí.
Cuando empiezas a trabajar más profundo la herida, te das cuenta que está tan marcada que busca circunstancias o situaciones que la vuelvan a abrir, ¿no? Y personas
Exacto.
que vuelvan, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no? ¿Por qué siempre lo mismo? Pues porque no has hecho nada.
Yo creo que eso es, o sea, dices, quiero este maestro, ¿no? Y lo quiero aquí, en mi vida. Entonces, cuando cuando decimos que queremos construir, ojo, no quiero construir una casa, ni un palacio, ni que me compres un carro, ni la bolsa más cara, no. Quiero que conectes con tu creatividad, con tu amor propio, porque yo también lo estoy haciendo, o yo también lo voy a hacer. Voy a construir, a lo mejor, que ahora disfrutemos andar en el parque, que nademos, o sea, no nada más son cosas materiales, también es construir como para ti, para que tú estés bien y le puedas dar una buena vida a tu pareja, ¿no? Esto de construir, ok, decidí que Efren va a ser mi maestro de vida, ¿no? Y entonces, pues resulta que Efren no ha sanado y entonces, como no ha sanado eso, pues me lo va a encender porque yo tampoco lo he sanado, por eso lo elegí. Entonces, va a ser mi maestro de vida. Ah, ya descubrí que es mi maestro y entonces estoy observando esto en mí. Me voy a profundizar. O sea, es bien importante que cachemos cuando estamos en una relación o en la relación como energía masculina, ¿no? En mis jefes de trabajo, cuando soy godines, cuando tengo un hermano, cuando tengo un amigo, ¿qué me está encendiendo? No nada más, o sea, estamos hablando mucho de lo que es la energía masculina y ¿qué me está mostrando él que yo no he resuelto, ¿no? Uh-huh. Efren, a mí me gustaría, antes de que empecemos a cerrar este programa, si tienes alguna herramienta en especial que les pueda ayudar a ustedes los hombres, pues para cuidar estas memorias, esta energía en tu caso, con las mujeres, o sea, si han estado otras, bueno, es un ejemplo, ¿no? Si has estado con muchas mujeres, o los hombres más bien, que han estado con muchas mujeres, que si tienen un problema de próstata, el antígeno alto, si están con los ureteros tapados, los conductos de la próstata tapados, ¿algo que nos puedas sugerir?
Claro, hay un trabajo que se está haciendo ahorita con la obsidiana, tomando un programa que vi que le hiciste a Alejandra.
Alejandra Terero,
digamos que las bases serían muy parecidas a nivel de explicación, pero la concha de obsidiana es pues una concha, pensemos en la de fútbol americano. Se coloca, digamos que aquí estos son los testículos, se coloca y se queda el pene de fuera. O hay gente que pues está un poco no tan dotada y pues puede estar, ¿no? Adentro.
¿Sale? De acuerdo a su cuerpo, ¿no? Y a su anatomía, cuerpo, claro.
Y uno es muy grande, se necesita tres.
Una conchota.
Entonces se pone y por lo regular se pone en la noche, estamos así acostados, el pene cae y se pone así. Hay gente que se puede poner una truza, un calzoncito, porque luego se puede mover. Pero el chiste es estar un ratito. Vas a sentir mucho frío o frío y después vas a sentir cómo se calienta. ¿Qué sucede con eso? Que empieza el cuerpo a mandar sangre. Sangre nueva y empieza a oxigenar toda la zona. Ese sería un principio de por qué ayudaría que la próstata se empiece a desinflamar, ¿no? Y empieza a hacer un trabajo con él y te regresa, te despierta una memoria, un sueño, te despierta una emoción, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con ella, ¿qué beneficios trae? Que puede ser que todavía haya que rescatar y puede haber erecciones, puede desinflamar próstata, puede de alguna manera empezar a prevenir. Lo ideal sería que la empiecen a usar desde jóvenes, ¿no? Cuidando las eyaculaciones, cuidando lo que pensamos, lo que sentimos. El trabajo de ser hombre en esta actualidad no es ahora, sino es retomar las enseñanzas ancestrales que permitieron que la gente viviera más años con una intencionalidad, ¿no? O sea, pues, ¿para qué quiero vivir 200 años y ya me aburrí a los 30? Sino tener una conciencia de al menos morir bien, al menos no morir como murieron mis abuelos, como murieron los hombres de mi tiempo.
Lo vemos,
¿no? Y sanos, ¿no?
Sanos.
Entonces, entre más jóvenes es mejor. El rollo que llega a la consulta es ya gente que ya se acabó las balas o que ya tiene una prostatitis. Pero la concha de obsidiana les va a permitir ser una primera aproximación. Y si meditas, y si entras al temazcal, y si te atreves a formar círculos donde hables de tus problemas, pues va a ser todavía de más ayuda. porque te va moviendo y te va moviendo y te va moviendo, ¿no? Y después tener un compromiso contigo, ¿no? O sea, tener un compromiso real de poder controlar aquello que te ha movido, que son las pasiones. O sea, los hombres nos educaron mucho más que a veces las mujeres a ser hombres muy pasionales, ¿no? A pesar que no tenemos como este trabajo emocional, nuestras angustias las hemos metido ahí, nuestros miedos, nuestros enojos, todo se ha ido a la sexualidad. Y es lo único, el único placer que tenemos. ¿Y cómo me pides que ya no? Entonces eso nos va a confrontar para dar un brinco. Entonces se habla de mucho trabajo, parece que no. Pero se sugiere, por ejemplo, empezar a tener momentos de abstinencia, en lo que esto empieza a agarrar la onda.
Oye, o sea, algo que se me acaba de ocurrir. Supongamos que terminó tu relación. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que tú, como hombre, o bueno, yo como mujer, pueda poner otra vez en una relación? Porque tengo entendido que pues nos quedamos con toda esa energía. O sea, ya cuando tienes relaciones sexuales, pues ya es tu pareja automáticamente, aunque haya sido un pisa y corra, ya fue tu pareja porque ya se fusionó la energía y todo ese rollo y te quedas muy sucio y bueno. ¿Cuánto tiempo tú nos sugerirías que pasara para que yo pueda entrar en otra relación o tú puedas entrar en otra relación? Tú como hombre.
Sí, ya nada más voy a terminar. Hay una sugerencia de ir a lugares muy fríos, donde hay cascadas de agua fría, donde te puedes meter para que también se limpie esa energía. Y mucho a veces se dice que tiene que ver con el tiempo que duró la anterior, ¿no? Es que tan intensa fue que si duró 20 años, no vas a esperar 20 años, ¿no? Pero hablamos de que si empiezas a hacer trabajo un año, 8 meses, un año, es una buena... Pero de estar solo realmente, ¿no? De decir, ah, me metí una canita, me gustó esta, ¿qué es lo que más me he encontrado? No, es que conocí a alguien en las aplicaciones y uno dice, no, atrévete. Entiendo la duda, ¿por qué? Porque conociste a la persona que fue de tus sueños. A veces funciona, pero la mayoría de veces no terminaste de limpiarte. Entonces, 8 meses, un año, más o menos, a veces hay gente que se va 2 años, pero no por convicción, sino porque dicen, no hay nadie. En estos tiempos donde vivimos una crisis, estamos muy solos, ¿no? O sea, no hay, o sea, ese grupo de amigos que contaba en el anterior programa, donde nos, o en este, ya no me acuerdo, donde nos fuimos haciendo como perros callejeros, nos encontramos y nos juntábamos en las esquinas, hoy ya no hay. Ya no hay estos grupos donde nos podemos también mover, ¿no? Donde
ya todo, o sea, es como el WhatsApp, el celular, redes sociales, se ha perdido este contacto, sí, como bien lo dices, como perros callejeros.
Sí,
dices, o sea, sí está bien, porque pues ya no, o sea, te mando un WhatsApp, ay, no puedo, ya no, y cancelas, y ya no nos damos como esta oportunidad. A mí me gusta que vengan al programa, sí lo puedo hacer por vía internet, pero no hay como la gente te mire, te observe, o sea, que en este momento tú vayas expresando, ¿no? Dices, ah, se me acaba de ocurrir esto y lo quiero compartir, ¿no? Porque siento que de esa manera pues hace este vínculo, ¿no? Que los mexicanos tenemos, que lo escuchen a él y que de repente, ah, es que me acabo de acordar de esto, pues qué padre que nos lo puedan compartir, ¿no? Claro. Bueno, al menos yo sí soy muy de
Sí, es más bonito sentir el calor.
Así es. Y pues, ¿qué más? Platícanos dónde te volvemos a encontrar para finalizar, nos queda poquito tiempo.
Sí, la última parte nada.
Sí, la última
creo
parte.
Que tiene que ver con no romantizar, no romantizar la vida, no romantizar porque vamos a salir muy desilusionados del otro. Cuando dejamos de ponerle a él la responsabilidad o a ella de mis heridas, la vida es otra. Y nos centramos un poco en la sexualidad porque eso parece ser que es lo más maravilloso, pero también mal empleado ha sido lo que más daño nos ha causado. Nos ha dejado sin papá, nos ha dejado sin mamá, nos ha dejado sin familia. Hemos dejado a nuestros hijos sin familia, ¿no? Entonces, ¿dónde nos podemos encontrar? ¿No? En los sueños, ¿no? Porque es como Freddy. Pero en Centro de Estudios Psicocorporales, en Facebook, o al WhatsApp 55-32-32-67-46, en Frencenteno. Ahí hablamos un poco de esta angustia, a veces nada más podemos responder los whats y no las llamadas. Entonces, pues sí, les pediría mucho esa tolerancia, si a alguien le interesa. Ahí podemos encontrarnos, compartimos lo que estamos haciendo, y pues serían los... los lugares, ¿no? Los demás.
¡Qué padre! ¡Qué bonito! Oigan, si les gustó el programa, regálenos un like, compártanlo, por favor. Y si no les gustó, pues también compártanlo, que caigan otros, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos, por escucharnos. Pasen un excelente jueves. Recuerden que estos programas son grabados en vivo. Nos encanta saber sus opiniones. Nos encanta que nos pongan sus comentarios. Y pues recuerden que esta es una gran oportunidad para sanarnos. Compartan estos dos programas, bueno, todos, pero estos que hablan mucho de la energía masculina. Ha sido súper bonito tenerte aquí en nuestro programa. Gracias por compartirnos tu sabiduría a través de tu energía masculina, desde tus vivencias. Pienso que hay muchos que han vivido situaciones similares a las tuyas. Gracias a cada uno de ustedes. Recuerden, Colibrí, nos vemos próximo jueves, misma hora, mismo canal, aquí en su programa Un Colibrí Nos Visita. Y recuerden, vamos a sanarnos. ¡Hasta pronto!
Gracias.
Yo elijo ser feliz, presento. Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, derechos reservados.